Vamos a comenzar con nuestro entrevistado, que es un narrador, ensayista, es músico, que ahora me acaba de confesar fuera de micrófonos que ganó los fondos concursales para seguir tocando con un grupo cuyo nombre aún no tiene como definición, pero que va a tocar con otros notables.
Y que puede hacer la presentación en cualquier momento por acá también.
En cualquier momento lo vamos a traer acá con otros notables como Aldo Mazzucchelli, como el señor Sandino Núñez, que también, como Carlos Regeman, que parece que además de escribir, toca música.
Hay que ver si Sandino se arrima porque está medio cobardón.
Para ser filósofo...
Es un gran bajista.
Es un gran bajista, ¿eh? La voz de él por lo menos muy arriba. Bueno, entre otros libros que tiene este autor, el señor Amir Ahmed. Qué complicado que se dice tu nombre, Amir Ahmed, ¿eh?
A mí me sale fácil.
A vos te sale fácil, ¿por qué será? Artigas Blues Band, esa fue la primera novela que yo leí de vos. La otra, no me acuerdo cuál era, no sé si era una novela o era un ensayo o algo así. Pero hace tiempo de esto, ¿no? Ah, porno. Está. Porno y posporno. Esa fue la otra que yo le decía. Es verdad. Bueno, es un tipo que ha escrito muchísimas cosas. Es el director de H Enciclopedia. Miembro del comité editorial de su columna semanal Interruptor. Yo lo recibo eso en el mail. Me lo mandan siempre. Y a propósito, esta charla va a ser acerca de Cielo y Medio. O Cielo y un Medio. Esta edición reciente de H Editores, que nos hizo llegar hace como 2 semanas y media, y bueno, ya tenemos acá para empezar a hablar contigo de varias cosas. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, gracias.
Un placer recibirte.
El gusto es mío.
Además, por todo eso.
Y bueno, viste, vos sabés cómo es este país, no se puede vivir de un empleo solo.
Ah, pero tampoco vivir de la música, tampoco. Como no, decís, no, hago música porque no puedo vivir de la literatura, pero sí.
Sí, no, la música es un designio viejo, es decir, y con el que fui cumpliendo tarde.
Claro.
Pero las artes están todas relacionadas.
Siempre se conectan en algún momento, ¿no?
Yo creo que y parte del libro sucede. La escritura está, no dicho por mí, ya dicho por otra gente antes, pero se mueve entre la plástica y la música, entre el sonido y la imagen.
Sí.
Y es para mí es muy difícil no escribir sin el oído. Claro. Es un acto musical escribir. Ya en ese sentido.
¿Y utilizás más el oído que la imaginación, digamos?
Y no sé, pero no, las palabras, las palabras se llaman unas a otras y hay que saberlas escuchar. De alguna forma, para mí, como escribo yo por lo menos, escribir es escuchar lo que pide el libro.
Claro.
Y a veces uno no oye bien, pero y se equivoca.
Se equivoca,
pero,
¿no?
Pero el asunto es afinar y entender lo que está pidiendo el libro.
Y en este caso, en Cielo y Medio, ¿qué pensás vos? ¿Qué música puede ser la que se emparente más con esa descripción de todo el libro, de toda la escritura del libro? O sea, esto es rock and roll, esto es música, esto es Wagner, esto es Bach.
Bueno, lo que pasa es que ahí coincidió cuando estaba escribiendo el libro.
Sí.
Que tuvo varias etapas, pero una cuando armé aquella banda que se llamaba Mir y los Elefantes. Y digamos, ese libro es para esa banda, para Mir y los Elefantes. El rock, dicho sea de paso, es raro, es muy viejo. Yo sé que este libro empieza en Medio Oriente, empieza en Siria.
Empieza en...
Y yo escuchaba...
Lindo lugar arrancaste el libro, ¿no? En el momento oportuno.
En el momento de Siria. Yo he escuchado sufis cantando.
Sí.
Y eso es rock and roll.
Es sufi.
Sí. Además de que la Blue Note, ¿no? Que la nota de blues, sí, básicamente, que es africana, es decir, pero llegó por el Islam. Y llegó a los negros, y llegó con los esclavos,
sí,
llegó,
sí,
por África, pero con el Islam. Y en el medioevo los músicos cristianos le llamaban la música, la nota de Satanás, porque era pero evidentemente era porque era la nota de los infieles.
Claro.
Entonces, también se puede rastrear, no está visto y no está escrito, pero si vos escuchás, por ejemplo, Led Zeppelin.
Sí.
Y bueno, Led Zeppelin escuchaba mucho los músicos Yuyuca de Marruecos y ese tipo de cosas. Y hay cosas que evidentemente Zeppelin, atrás uno puede rastrear música de sufis.
Mira qué bueno. En este libro, que es un libro singular, debo decirlo, hay una cosa curiosa, a mí, desde que yo empecé a leerlo, ¿no? Si vos sorteas las primeras 20, 25 páginas, te adaptás a una forma de leer un libro, porque uno no empieza en una casa, hay una mesa sentada, un hombre le dice a otro, que uno está acostumbrado a ese tipo de iniciación en el que vos entras a una casa de un escritor que te va a contar una historia. En este caso empieza de otra manera distinta, ¿no? Donde aparece toda la historia que decías de Siria, personajes mitológicos muy llamativos, algunos conocidos y la mayoría desconocidos para mí, no lo sabía. Uno se va metiendo en una historia en la que por momentos es un diario íntimo, por momentos es un recorrido por esos países, por momentos hay una historia, por momentos es algo personal, por momentos uno ve al autor. ¿Cómo podés definir este nuevo estilo en el que te metiste vos, además?
Yo, sí.
Claro.
No, me metió el libro.
Te metió el libro, está bien.
Es decir, sucede exactamente, al lector le pasa lo mismo que me pasa a mí. El libro le dicta.
¿Le va diciendo para dónde quiere que vaya el libro?
De alguna forma la responsabilidad es atender eso. Yo creo que el libro sí tiene un género y que ese género es el álbum. Ahora, no tenía precedentes. Hay una necesidad narrativa, esto quiero decir, hay una forma de compaginarla y de esperar los momentos, las pausas y las cosas que vayan a que vayan ingresando en el relato con un suspenso particular que me parece responden a un género que yo no conocía hasta este libro, que es el álbum. Esa es por eso que las cosas parecen como juxtapuestas.
Sí.
Pero si vas leyendo te das cuenta que ahora esta figurita faltaba, que es como un rompecabezas.
Claro, me quedó pendiente de la vez pasada que edita el capítulo que faltaba.
Y esta figurita viene. Claro. Es decir, no es para nada arbitrario, hay verdaderamente un orden compositivo. Lo que pasa es que no se parece a lo que conociéramos hasta ahora. Es parte de eso escuchar, decir, bueno, esto se escribe distinto, a esa conclusión
uno llega.
Llegué yo, por lo menos, tardé mucho tiempo, y muchos borradores en vano.
Escribir, reescribirlo. Porque uno dice, ¿es una novela? No, porque no es novela.
Es como nos decís entonces un nuevo género que le llamarías así.
Álbum.
Un álbum de fotos y de recortes y de cosas.
Y de figuritas.
Se llama un mezcla todo, de repente, pero no es todo tampoco.
Viste que los álbumes, algo que comparte el álbum con la música son los silencios.
Sí.
Cualquier álbum, uno tiene un álbum de la boda, un álbum de los 15 años, un álbum de lo que sea, y ve las imágenes y tiene que llenar los huecos de los silencios, porque no está todo contado.
No, pasás de cuando sos chico a que tenés 15 y te quedan un agujero
y ahí hay que armarlo. Y eso me parece es un procedimiento eminentemente musical, porque la música es sobre todo los intervalos, los silencios.
Claro.
Es decir, la música vale justo en el momento, para decirlo así, cuando no suena.
Claro, esa música compuesta que le da cada...
La melodía, que en el momento...
Cada lector también.
Claro, en el momento en que no suena...
Claro.
Es que surge la melodía, porque si no sería sería un ruido continuo.
Claro. Vos sos consciente que no es una literatura sencilla para todo el mundo.
Yo no sé quién es todo el mundo.
No, bueno, pero cuando la gente lee, quiero decir, es una literatura... A ver, yo soy un tipo que lee, no mucho, pero leo bastante. Y a veces te exige estar como, bueno, yo no puedo estar...
Es un libro exigente.
No puedo ir caminando, ¿viste? O echar la leo y me tomo el café con leche. Tengo que sentarme a leer un libro, ¿no? Yo decís, me exiges poner la cabeza.
Sí.
Si no, me perdí.
Sí, sí.
Me pareció consciente de eso.
Sí.
Está bueno, porque el libro lo que tiene es eso, es que te va llevando y vos decís, o abandono o sigo.
Me parece muy bien que me digas eso, además.
¿Por qué?
Claro.
Perdón.
Porque a mí me parece que la literatura, la literatura y la literatura fuerte, no es un pasatiempo. Y hoy menos que nunca. Es decir, hay tantos pasatiempos que para qué va a poner uno un libro como un pasatiempo.
Tiene que ser el momento de entre el libro y
claro,
los...
Si uno se quiere entretener, claro. Yo digo siempre que juega al Nintendo. Y eso es... lícito, aplaudible, pero ir a buscar un libro, lo que uno puede conseguir en el Nintendo o viendo un sitcom en televisión,
claro.
¿Para qué un libro va a competir en ese sentido con un sitcom? Un libro, a mí me sucede, cuando estoy leyendo un libro, quiero que el libro me dé otra cosa, no meramente que me entretenga. Es más, yo soy un lector muy temprano, muy niño, etcétera. Yo no creo que la literatura entretenga, yo creo que puede llegar a fascinar, que es otra cosa, pero no que entretenga, y que si le vamos a pedir que entretenga, le estamos pidiendo algo que no debe dar. Los libros pueden ser fascinantes, pueden están ahí, no estoy hablando del mío, estoy hablando
de los libros,
están ahí para darnos mundo y para abrir mundo para nosotros, para abrir significaciones, para permitirnos ver más. Y en ese sentido, bueno, trato de ser coherente con esa concepción que tengo yo de lo que son los libros. Ahora, también creo que es un libro que se permite leer, es decir, que cualquiera de los libros que he hecho yo, se permite leer, no tiene trampas, si alguien hace el esfuerzo, entre comillas, todo tiene sentido, etcétera. Y yo normalmente, por eso que te decía, soy un lector muy, 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 muy temprano, yo creo que uno tiene que leer como leen los niños, sin como puede.
Viste que cuando uno empieza a leer un libro hay una trampa que uno se hace. ¿Qué me querés decir? Le preguntas al autor. ¿A dónde vas? Y no es decir, es cuando uno se pone en el agua y decir que el agua te lleve. No, yo quiero nadar para allá. Y a veces pasa que me parece que uno mismo como autor lo que hace es condicionar el libro, llevarlo a donde yo quiero. Y no es que el libro me lleve a donde quiera. ¿Qué es lo que pasa acá? Si vos te dejás fascinar por las primeras palabras, que es lo que sucede, te podés meter en esa historia de la mitología que vos planteás, donde hay un montón de dioses que dicen, ay, no voy a entender. Y no importa si no entendés, porque a la larga, si no entendés esos nombres, ni tampoco cuáles son sus historias, pero no importa, estás en un lugar determinado donde te vas llevando esta historia. Vos haces eso y de repente caes en un lugar común, como contar una historia normal, y de repente vas a la foto, y de repente vas a otro personaje. Es un gran recorrido, es una gran ventana de imágenes que tenés ahí que aparecen en el libro. Pero es como decís vos, si uno va condicionado a contarme un cuento y entretenerme, perdiste. Es un libro para estar... Me pongo a leer entre el autor y yo una cosa personal.
Yo te digo, yo leí La Ilíada y La Odisea cuando tenía 8 años.
Ah, la pelota. Sos una vez.
Bueno.
Sí. Pero era
lector. Y lo entendí como lo podía entender a los 8 años. Entendí perfectamente todas las relaciones de parentesco entre los dioses, etcétera, porque... Si vos lo lees con inocencia y tranquilidad, está todo ahí. Más o menos por esa época leí Cien Años de Soledad. Claro. También lo entendí como lo podía entender un niño. Pero lo que no tuve ningún problema para entender, y creo que ningún niño tendría problema para entender, es las relaciones de parentesco entre los personajes. Por eso después me llamaba mucho la atención que ediciones posteriores del libro de García Márquez traían una tabla cronológica de quiénes son los Buendía, etc. Yo digo, pero si eso se entiende solo y se desprende...
En la edición de los 40 años.
Por ejemplo, ¿viste? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a entender con qué Buendía estoy lidiando en ese libro? Claro. Entonces, se entendía clarísimo. Se desprende. Si uno no llega asustado a leer, está todo ahí.
No llega asustado a leer es una buena frase. ¿Cómo llegaste asustado a leer?
Claro, y en Uruguay aparte tenemos la superstición de que tenemos que entender todo. Y si no estamos entendiendo algo, nos sentimos muy mal. Y a veces hay que...
Nos perdemos algo que vamos por fuera.
Y entonces, claro, nos sentimos mal porque...
Sí.
Y en realidad yo reivindico eso, uno tiene que leer como puede. Como va pudiendo, como le va saliendo, como va pudiendo.
Y confiar un poco en el autor, porque a la larga el autor creo que al final le va a redondear la historia. Lo va llevando y dices, para algo me metió acá, me va a sacar, ¿no?
Ah, sí.
Es como la máxima de los libretistas americanos. Es decir, meté todos los personajes, metelos en un libro, en una bolsa, revolverlos, pero después sacalos, airosos.
Claro.
Si no, lo dejas ahí con el espectador.
No, a veces eso es muy frustrante en los libros cuando... Yo creo que es una máxima para escribir y a veces pasa que... Por ejemplo, he visto, no voy a dar el nombre, ahora estoy haciendo un trabajo, entonces estaba leyendo escritores más jóvenes.
Sí.
Entonces, de repente, me cae en mis manos el libro de una escritora argentina, de un talento extraordinario, así, rarísimo, etcétera. De pasado al segundo capítulo, digo, este libro va a estar mal. Por esta razón. Porque cuando uno... Vos lo haces en teatro con los personajes. Sí. Y cuando uno activa algo, tiene que respetarlo y seguirlo.
Claro, porque
desata una fuerza. Y hay veces que tiene que ver con eso, que termina el cuento.
Sí.
Hay veces que el autor de una obra de teatro, de un guion de cine, de una película, le quedó grande lo que la fuerza que soltó. y no sabe, y no sabe qué hacer con eso. Entonces,
y se cae.
Si no tiene esa confianza en sí mismo, la obra cae y se produce y hace fiasco.
El gran divorcio con el autor, con el lector, ¿no?
Entonces, claro, lo que a mí me parece que hay que hacer es, bueno, cuando se activa una fuerza hay que cumplir, pastorearla, si se quiere, sí, pero cumplir y dejar que llegue a donde tiene que llegar. Claro. Y, digamos, si el lector se da cuenta que eso lo va a llevar a algún lado, está protegido. El problema es cuando el libro traiciona. Claro. O cuando la obra traiciona, porque evidentemente tenía que ir para un lado, pero por alguna razón...
Fue para otro,
y muchas veces eso es el temor, ya que está yendo para un lado que claro, lo puede llevar a un otro lado. Pero es exactamente... Eso pasa en todas las artes.
Sí.
Te metes en un personaje, ay, ¿cómo salgo del personaje? Bueno, pero primero hay que...
No lo traiciones.
Primero hay que meterse en el personaje.
Claro, y después vas a ver cómo lo llevas. Estamos con Amir Ahmed, hacemos una pequeña tanda y volvemos.